Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
If something has to change, then it always does. You don't need this disease, not right now. No, you don't need this disease, not right now.
Esto todavía no es Radio Carlitos, ¿eh? Radio Carlitos empieza a la una. Hombre, ha venido Gato, miau. ¿Qué pasa, miau?
Buenas noches.
Bueno, combate nulo en Huesca. Huesca 0, Barcelona 0. El Barça pensando en el Manchester United, la alineación que ha sido irreconocible, estaban como habituales, de los que más suenan, Ter Stegen, Umtiti, Vidal y Dembélé, y luego estaba plagado de chavales y de no habituales. Y el Atlético, que tenía muchas bajas también, le ha ganado 2-0 al Celta con goles de Griezmann y de Morata. Pero con empate a cero, el mejor ha sido Oblak, que ha hecho paradas extraordinarias. Ahora lo hablamos. Pero antes, Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal, Manolo?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué has hecho, Huesca, Barcelona en coche o qué?
En coche, sí, Barcelona, Huesca, 300.
Tose, tranquilamente, tose, mientras voy tapándote yo a ti, que el Barcelona...
300 digo... kilómetros más o menos, sí. Después el partido y Huesca, Barcelona... Y hemos llegado aquí a casa sobre las 10:30 más o menos.
Ahora me cuentas cosas del Barcelona, que es evidente que está pensando en el Manchester United, que por cierto ha ganado hoy 2-1 al West Ham, con dos goles de Pogba de penalti los dos, pero ha sacado un punto que no sé si sabe a mucho o a poco al Huesca. Está escuchando el portero del Huesca, Roberto Santamaría. Hola, Santamaría, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sabe a mucho, poco o qué?
Bueno, pues a estas alturas de la temporada para nosotros, pues en la situación en la que estamos, pues bueno, sabe a poco, ¿no? Sabemos que es el Barça, pero bueno, lo que te decía, en esta situación en la que estamos, pues sabe a poco, ¿no?
¿Te ha sorprendido mucho, poco o nada la alineación de Valverde?
Bueno, tampoco es que nos haya sorprendido mucho, ¿no? Ya lo habían venido diciendo durante la semana que tenía que rotar y demás, y entonces, bueno, pues tampoco es que nos haya sorprendido mucho la alineación.
Bueno, ayer cuando te enteraste de que no iban unos cuantos, te llevaste un alivio, ¿no? Dijiste, hombre, ¿no? Cuando viste que no venía Messi, por ejemplo, ¿no?
Sí, a ver, yo cuando escucho a la gente que dice que prefiere que vaya,
sí.
Yo personalmente, cuando vi que no viajaba, pues creo que mejor, ¿no? Evidentemente, si no viene... si no es el mejor jugador del mundo, no es el mejor jugador del mundo, pues es un alivio para todos.
Sí. He visto algunas entrevistas a aficionados antes del partido y le estaban haciendo esta pregunta. ¿Qué os parece que no venga Messi? Decían, pues de miedo. Dice, no, pero a lo mejor querías verlo. No, ya lo veo por la tele, no te preocupes tú, que yo ya lo veo por la tele, ¿verdad?
Sí, está claro. Yo creo que a ver si para la afición es verdad, ¿no? Un poquito lo que nos decían también durante la semana, ¿no? Pues bueno, que por un lado querían que viniese y por otro que no, ¿no? Entonces, bueno...
Bueno, que escucha, un empate que te permite seguir pensando que quedan opciones, cada vez menos, ha dicho Francisco, cada vez nos quedan menos partidos, quedan 6 partidos. Vamos a ver los resultados, ¿no?, de mañana. Me imagino que mañana, pues a muerte con el Girona, ¿no?
Sí, claro.
Con el Getafe, ¿no?
Sí.
Con el Athletic de Bilbao.
Pues sí, es lo que nos toca, ¿no? Yo creo que bueno, es evidente que no podemos mirar a los demás, ¿no? Al final el que tiene que hacer el trabajo somos nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que decía también al principio, es difícil, ¿no? El Barça, por muy muy poco conocible que se haya visto hoy, pues sigue siendo muy buenos, ¿no?
Le ha sacado una muy buena... Han tenido muy pocas opciones, ¿eh? Creo que son dos remates a puerta. Uno de Dembélé, en un pase fantástico de Ricky Puig, este chavalín que tiene una pinta extraordinaria. Buena mano, ¿no?, que se ha ido a córner. Y en el córner te ha rematado luego Murillo, y esas las dos que yo recuerdo. Y, bueno, un poste de Malcom, claro.
Sí. A ver, la verdad que no ha sido un partido de muchas ocasiones, ¿no? Al final ellos sabemos cómo juegan, ¿no? Te dominan. Es verdad que nosotros quizás en otros partidos hemos llegado con un poquito más de fuerza, pero bueno, es verdad que hoy, bueno, ellos tienen mucho rato el balón, te mueven de lado a lado y al final, pues bueno, te va desgastando y quizá nos ha faltado llegar con un poquito más de gasolina al final, ¿no?
Bueno, Santamaría, el próximo partido es contra el Rayo, me parece, ¿no? Rayo Huesca, ¿no? Bueno, hay que ganar todos los partidos y rezar para que los rivales ganen a los vuestros, ¿no? Porque
sí.
Roberto, empiezo a sentir que hay pocas... ¿ilusiones, pocas esperanzas o qué?
No, yo creo que a ver, hasta que no matemáticamente no tengamos ninguna opción, tenemos que pelearlo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues como ha dicho el míster, ¿no? Cada vez quedan menos jornadas y cada vez es más complicado, no se le puede escapar a nadie. Pero creo que bueno, que con la ilusión que se demuestra, que demostramos que estamos dando la cara a todos los partidos, pues bueno, es verdad que eso no vale puntos, ¿no? Pero creo que eso pues nos tiene que llegar dentro e intentar conseguir 3 puntos el fin de semana que viene.
Una última, se ha quejado Riqui Pucci y Vidal, que son los que han hablado, que el césped estaba muy seco. ¿Ha sido aposta? ¿No habéis regado aposta o qué?
No, la verdad que nosotros también lo hemos comentado un par de veces. De hecho, hay una jugada prácticamente al final del partido en el que un balón largo mío al Chimi Ávila se iba prácticamente solo y en la conducción se le ha quedado el balón atrás, ¿no? Creo que al final, pues bueno, no sé cuánto tienen que regar o no sé cómo va ese tema, la verdad, pero sí que es verdad que lo habíamos comentado y bueno, al final entre el sol, un poco el aire, la hora que era, pues la verdad que no ha beneficiado a ninguno, la verdad.
Muy bien, portero, que gracias por atendernos. Suerte en lo que queda. 6 jornadas que son para vivirlas, disfrutarlas y si se puede, oye, pues eso que os lleváis por delante. Un abrazo, ¿eh?
Eso es. Muchísimas gracias.
Hasta luego, portero. Adiós. Ah, bueno, incorpora a Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, familia. Muy bien.
Está también Bernabéu. David. Hola, David.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
De este partido, Oli, ha quedado algo de... Bueno, repito la alineación. Ter Stegen. ¿Se dice Bagué, el lateral?
Sí.
Bagué, ¿no?
No lleva acento... No se ve el tilde, pero sí va acentuado.
Murillo... Todibó, sí, sí. Untití, defensa de 3 centrales con salida por los laterales. Riqui Puig ha jugado, Aleñá, Vidal, Malcolm, Boateng y Dembélé. Esos han sido los 11 jugadores que
sí,
han jugado.
Sí, ha colocado a Malcolm y a Bagué de carrileros.
De carrileros, sí.
Sí, sí.
Bueno, ha buscado ahí una solución para meter a los que él creía que debían jugar este partido. ¿Ha dejado alguna noticia? ¿Están todos bien para el partido del martes?
Están todo bien. Lo mejor es que Dembélé, que venía de la lesión, que ha jugado los primeros minutos después de 4 semanas y poquito de estar recuperándose, está bien, que es lo mejor, no solamente el empate y tal y todo eso, sino lo mejor es que Dembélé y todos los demás están bien de cara al partido del próximo martes y que mañana entrenan a partir de las 11 de la mañana.
A mí cuando he visto la alineación, no sé vosotros, Miguel y Bernabéu, me apetecía ver al chaval que corresponde esta voz, porque... Acostúmbrense a oírla, yo creo que se va a oír mucho. Este es Riqui Puig.
El césped estaba un poco lento y las conducciones pues costaba y se te quedaba un poco el balón, pero yo creo que es un buen empate.
¿Crees que tendrás más protagonismo ahora, después de tu debut?
Bueno, yo creo que tengo que seguir pues jugando con el B y si me da alguna oportunidad pues será bienvenida y yo pues la intentaré aprovechar. Mi única intención es jugar en el Barça y estar en el mejor club del mundo que desde pequeño he jugado.
¿Te ha felicitado el míster por el partido o qué te ha dicho Valverde?
Bueno, yo creo que todo el equipo pues te intenta pues animar y sobre todo pues felicitarte después del partido y yo creo que estamos todos muy contentos.
La voz de un chaval al que los mortales conocimos en la gira americana, con aquel partido contra el Milán que habló también Gattuso de él y que es un mediocentro muy liviano, pesa muy poco, deberá crecer físicamente, pero que juega al fútbol, Miguel, David, Oli, como Los Ángeles.
Maravillosamente. La verdad es que todos teníamos, yo creo, esperanzas de haberlo visto antes, porque condiciones tiene. Es cierto que no se puede llegar y versar el santo en el primer equipo, ni siendo una figura de relumblón, mucho menos viniendo desde abajo. Pero calidad para haber tenido minutos antes, desde luego lo ha tenido ahora. No hay mal que por bien no venga y vamos a esperar que efectivamente a partir de ahora le veamos más a menudo y que el año que viene... si se deciden a apostar por él, pueda cumplir su sueño y quedarse. Si no van a apostar por él, lo mejor es que salga y juegue.
Aunque hoy ha dicho claramente que no quiere ir cedido, ¿no? Lo cual sí, demuestra la personalidad que tiene a su edad decir esto públicamente, como lo ha dicho hoy. Bueno, yo creo que hay que apuntar la fecha de hoy, hay que apuntarla, porque igual que a menudo, salvando las distancias, sacamos ese partido famoso en Montjuïc contra el Español, donde debutó sustituyendo a Deco Leo Messi, creo que tarde o temprano habrá que hablar del debut de Riqui en primera división que ha sido hoy. A mí me parece un jugador distinto. No estoy de acuerdo en que haya que ir poco a poco, hay que ir al ritmo que él marca, y creo que él ha marcado un ritmo hasta el momento más rápido del que Valverde le ha dado. Es decir, creo que hubiera tenido que ser más valiente a lo largo de la temporada y meterle en algún partido, aunque fuera en una segunda parte, con el resultado resuelto en el Camp Nou, jugando con los buenos, que se me entienda. Y solo hay que ver, pues, la primera vez que ha podido conectar cerca del área, lo que ha hecho con ese pase a Dembélé tremendo, casi sin mirar, con 19 años, yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que es un jugador diferente. Es un interior perfil Barça clarísimo, no necesita el físico para jugar, al contrario, yo creo que le viene bien, aunque deberá ganar peso y volumen muscular con el paso del tiempo y de los años, pero es evidente que para jugar de interior en el Barça a este tipo de fútbol le va bien, incluso ser liviano y ser escurridizo, porque tiene que moverse entre líneas y necesita ser ágil, ser rápido, hacer giros como ha hecho hoy y marcharse como se marcha. Yo creo que está tocado, ha nacido.
Sí, tiene buena pinta. Buena pinta. Hay muchos que tienen buena pinta, pero este, hombre, parece que tiene una...
Y lo ha demostrado cada vez que ha salido él.
Desde que le ves salir y tocar el primer balón, ves que es un futbolista que tiene algo distinto. Sobre todo, el descaro de mostrar que él sabe jugar al fútbol.
El otro día juega con Cataluña, nada más salir, mete el pase para el gol. Si os acordáis, y se acordará Miguel, los minutos que juega contra el Tottenham en la liguilla ya decidida, en la segunda parte en el Camp Nou mete una asistencia de gol y lo vuelve a abordar. En la gira estuvo fantástico. Es decir, cada vez que juega le da motivos a Valverde para que vaya mucho más rápido en las decisiones de lo que ha ido, sin además, que eso signifique que tenga que ser titular.
Además, lo que dice David, ¿no? Lo que ha dicho en la zona mixta, cuando ha dicho es el club de mi vida, el de mis padres, el de mi familia. Es decir, es más pobre que el escudo.
Podía haberse marchado para quedarse este año, renovó, pero tenía ofertas buenísimas para irse de aquí.
No será un camino... Ha sido una forma muy, muy elegante hoy de mandar el mensaje de decir, oye, si me queréis y creéis en mí...
Yo también quiero.
Oye, yo quiero quedarme aquí y, por tanto, tenéis que creer en mí y ponerme. Si no, yo he cedido, no.
No será fácil porque el camino es muy difícil en el Barça, en el Madrid, en el Atlético, estos equipos es muy difícil, pero bueno, a ver si tiene suerte y va haciendo su juego. ¿Os ha gustado algo más de lo que habéis visto hoy en el equipo que ha puesto que era difícil? Decía Senabre durante la transmisión. Es un equipo un poco Frankenstein, pues sí.
Yo te voy a decir que me gustan más todos los chavales que Murillo y Boateng.
Es que esto se está de paso.
Boateng...
Bagué me ha parecido que tiene nivel. Bueno, es un jugador que es mundialista y que ha jugado de titular el mundial. Y ha trabajado bien. Todibo, para llevar tanto tiempo sin jugar, ha estado más que correcto.
A mí me ha gustado muchísimo.
Sí, sí, por eso digo, hay que estar más que correcto. Hay que pensar que tiene 19 años este chico. Y luego, pues, el descaro que hemos visto en Ricky. Lo demás, la verdad, pues, claro, es que en el Barça destacar el pundonor se hace un poco como cuesta arriba, y eso es la cualidad que tiene Arturo Vidal, que ha mostrado su pundonor. Yo he vuelto a ver despistado Dembélé, ¿qué queréis que os diga? Y a Malcolm, que venía jugando bien, pues un poco peor. Voy a intentar creerme que, como decía Vidal al final del partido, todos los tenían la cabeza en Manchester, los que se han quedado en Barcelona y los que han ido a Huesca. Pero en todo caso, si ha sido así, algunos de ellos se equivocan, porque si la tuvieran en el equipo igual jugaban más minutos.
Bueno, yo creo que Valverde ha hecho lo que tenía que hacer, eso hay que reconocerle, porque hace un año hizo todo lo contrario. Recordéis aquel partido contra el Leganés en el Camp Nou, a tres días de Roma, que metió a muchos de los titulares. No digo que luego el Barça perdiera en Roma solo por eso.
Eso se quedó grabado en la memoria de Valverde, se quedó grabado eso. No.
Bueno, y en la de la directiva.
La de todos, sí, la de todos.
Sí, no, y yo creo que resultó un error que incluso provocó que le tocaran la cresta desde la junta directiva. De hecho, al cabo de unos días, si os acordáis, tres días antes de jugar la final de Copa contra el Sevilla en el Wanda, el Barça tiene un partido de liga en Balaídos contra el Celta y ya juega con muchos suplentes.
Sí, es verdad.
Hubo una reacción y la ha habido este año. Yo creo que Valverde era consciente de lo que se juega el equipo el martes.
Si pasa algo malo, el problema no habrá sido este.
Claro,
será
no. Claro, evidentemente, ¿no? Pero que hay que, de la misma forma que le criticamos el año pasado, pues hay que valorar que este año pues ha entendido, ha aprendido.
Es que ha llegado el Barcelona, me dijo el otro día Pedro, que nunca un equipo español se había plantado en cuartos de final teniendo la liga ganada, porque tiene la liga ganada el Barcelona.
Sí,
que eso es una ventaja, pero para... Claro, sin desenchufar al equipo, porque no lo puedes desenchufar porque te está jugando mucho, pero manejar ahí, tienes una cantidad de posibilidades increíbles. No,
y hay que decir que el equipo, yo creo que el Barça ha merecido ganar, ha tenido tres o cuatro ocasiones claras. A diferencia de Levante, por ejemplo, que la defensa también fue muy de circunstancia en el partido de Copa del Rey, no le han creado ocasiones, no ha sufrido, ha tenido mucho control, mucha posesión, le ha faltado el gol, y luego individualmente, pues a lo que ha dicho Miguel, yo añadiría el chaval Bagué, ¿no? A mí me ha gustado bastante, yo creo que es una buena alternativa de futuro para el lateral derecho, y quisiera hacer hincapié en lo de Boateng. O sea, el Barça tenía... O sea, el calentón de que Munir no quisiera renovar y echarle a cambio de 1 millón de euros, bueno, pues Dios no quiera que a Suárez le pase algo de aquí al final de la temporada, porque el Barça no tiene...
Es que no sé si jugaría Boateng.
No, no, jugaría con un falso delantero centro, con Messi allí.
Eso es seguro, o sea, Boateng...
Pero es tremendo, es tremendo.
¿Quién es el responsable de que llegara Boateng?
Bueno, no lo sé, pero hay que apuntar a Pep Segura, a Vidal y a Planes.
Sí, pero Valverde diría sí, me vale, ¿no? ¿O qué?
Bueno, pidió 9 y le trajeron a este.
Pero sabemos que no es 9.
Hubiera preferido otro, seguro. O
sea, él aceptó lo que le trajeron, porque esa otra cosa no tendrá Valverde. Pero se ha comido todo lo que le trajeron.
Sí, es imposible.
Estaba Carlos Vela, había otras posibilidades.
Digo, no siendo 9, es imposible aportar menos que lo que ha aportado él hoy.
Sí, ¿quiénes sonaron? ¿Vela, Stuanis o no?
Sí.
Que Stuani, claro, es que Stuani Boateng es como decir, vamos, la,
bueno, lo que pasa
el
que
día
con
y
Stuani
la noche.
Había que pagar.
Bueno, Stuani sonó, pero no era verdad.
No, porque es cierto
suena,
que no,
pero
es cierto que nos
pero
parece.
Carlos Vela sí que lo reconocieron.
Sí, que digo que nos parece que 18 es una broma, tal. Decir, no, son 18 más el sueldo, más una, más atar a un jugador, o sea, planificación de futuro. Yo entiendo que es difícil, que encontrar un futbolista, encontrar un temporero.
Un temporero.
Sí,
bueno,
que es,
de acuerdo,
un
pero
temporero
para...
que se dice en el baloncesto.
Sí, pero como tú eres el Barça y se supone que tienes una cultura, si el temporero que encuentras, temporero, vamos, lo estamos diciendo que declaro en la mejor de las excepciones.
No, es que se utiliza en baloncesto y es una excepción perfectamente entendible.
Un trabajador, vamos a decir, temporal.
Sí, de élite.
Pues para venir Boateng, yo me quedo tranquilamente con Abel Ruiz y se acaba la historia.
O la mejor solución era, oye, al final para ganar 1 millón de euros, pues convencer a Munir, que se quede. No, convencer no, quedártelo, porque él se iba a quedar hasta el 30 de junio, sabes que lo vas a perder. Pero si lo que vas a ganar es 1 millón de euros, al menos te quedas con un futbolista que entiende un poquito de qué va esto y que no lo estaba haciendo tan mal cada vez que salía. Desde luego, mejor que Boateng, seguro.
Bueno, reconociendo el error, es evidente que, gracias a Dios, todavía el Barça no ha tenido que echar mano de esa posibilidad, porque tiene delanteros y muy buenos con Luis Suárez y otras posibilidades que tiene. Bueno, el martes es la cita. ¿Queréis decir algo para el martes? ¿Tenéis algún temor el martes que viene a Manchester ahora?
Hombre, el temor es que el fútbol es fútbol. Y
el temor es lo que pasó en París, ¿no? Ese es el temor.
Y partiendo de esa referencia, tú tienes que pensar que hay que jugar con los 5 sentidos y no comerte en torpezas, las torpezas tan extraordinarias que cometió el PSG, porque si recordáis los goles, son absolutos regalos.
Sí,
absolutos
sí, sí.
Regalos. Primero... Los tres. Bueno, el tercero, un regalo de la tecnología.
El tercero, un penalti que no fue, ¿no?
Bueno,
dice Pedro que no fue,
si
¿no?
Que si lo pitas bien y si no...
El tercero del Manchester United.
Sí, era penalti.
Ah, ¿para ti es penalti la mano esa?
Saca la mano.
Así que te había entendido que no, para mí también era penalti.
Pero que decir que no lo habían visto, pero le sacó el VAR. Bueno, conclusión, es que cometieron tantísimos errores, confiando, por supuesto, como trajeron un buen resultado de Manchester, en que esto estaba resuelto y que no había que dejarse la vida en el empeño. Bueno, pues al final ganó el United 1-3 y ahí están jugando los cuartos de final. De manera que el Barça tiene que jugar con los 5 sentidos para evitar justamente que el fútbol sea fútbol.
Yo creo que hay 2 temores, básicamente, entre comillas. Uno es que, esto que dice Miguel, el fútbol es fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo en el último año de Guardiola el Barça perdió una eliminatoria, una semifinal contra el Chelsea, siendo superior en la ida y en la vuelta, si os acordáis, 2-0.
Marcando, fallando penalti.
Bueno, no, 2-0 contra 10, expulsión de Terry, y a falta de 1 minuto del descanso, contragolpe de Lampard y golazo de Ramírez, y luego Messi mandando un penalti a la madera y acabó empatando Torres y echando al Barça en el último minuto. Es decir que puede pasar de todo, evidentemente esto lo tienes que tener en cuenta, y luego esas desconexiones que sufre el Barça, ¿no? Esos 20 minutos, por ejemplo, que tiene contra el Olympique de Lyon en la segunda parte del Camp Nou, que lo encierra atrás, que parece que el Barça se siente más cómodo que nunca defendiendo, pero que te pueden atropellar.
O en Manchester, que también tuvo su momento de desconexión.
Pero bueno, creo que el... que el equipo va a pasar.
Ahora mismo las apuestas son favorables.
Hombre,
al,
es
al
que
Barça,
no.
Pero
es
vamos.
Que, es que si te tienes que jugar el dinero, sí, desde sí. luego. Si te gusta apostar y los riesgos, hay que apostar al United para gastar dinero. Para ganar dinero. Pero aquí la cuestión es que al fútbol hay que jugar siempre en serio.
Mañana os escucho, Miguel. Un abrazo, gracias,
Muy bien, hasta luego, mañana, Miguel, familia.
David Bernabéu, gracias como siempre, un abrazo,
Gracias a ti, Corro.
Hasta luego. Oli, un abrazo, gracias,
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Corresponsal en la Premier, Daniel Gil, o Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Has estado en el Manchester United 2, West Ham 1, que ha ganado el Manchester con dos penaltis de que ha marcado Pogba, ¿no?
Sí, y tampoco ha sido un buen partido del Manchester United. Hace semanas que pasa por un bache de forma. El propio Solskjaer ha dicho en rueda de prensa que no han merecido ganar, que no pueden estar peor y que el West Ham ha jugado mejor que ellos. Además, hoy han contado a su favor con los errores del árbitro, que ha anulado un gol legal del West Ham. Ha concedido, como dices, un penalti muy dudoso sobre Juan Mata, así que no llega en su mejor momento para la visita del martes en el Camp Nou. Ha ganado, eso sí, y en parte, bueno, era lo más importante porque se está jugando su futuro y el año que viene tiene que estar sí o sí en Champions si quiere atraer a nuevos jugadores y sobre todo si quiere también retener a hombres del calibre de Gea, de Rashford o del propio Paul Pogba, que hoy ha sido el gran protagonista de la jornada en Old Trafford.
Está quinto, 64 puntos, van los cuatro primeros a la Champions. Mañana el Chelsea tiene 66 el Manchester United, 64, y mañana hay un Liverpool-Chelsea, que marca un poco también las diferencias ahí en la línea de la Champions. Has estado hablando con Mata, con Juan Mata, del que se está hablando mucho sobre su futuro, incluso se le relaciona con el Barcelona, pero podría quedarse en el Manchester United también, ¿no, Dani?
Sí, tiene varias ofertas sobre la mesa, acaba contrato en junio, está contento, es feliz en Manchester, tiene algún negocio en la ciudad, es un lujo hablar con él, es una persona muy cercana. Hoy ha sido titular, ha jugado 55 minutos y me decía que igual que pasó en esa noche histórica de París, otro milagro en Barcelona también es posible.
Unas cuantas preguntas para Juan Mata y Dani Gil.
De cara al partido frente al Barça, en París lograsteis un milagro, ¿confías en otro?
Pues ¿por qué no? Obviamente jugar en el Camp Nou, jugar contra el Barça fuera de casa es una tarea muy complicada, más todavía con el resultado que tenemos, pero creo que todavía la eliminatoria está viva y creo que el Barça sí lo siente también.
¿La eliminatoria depende más de lo bueno que haga el United o de lo que no pueda hacer Leo Messi?
No, la eliminatoria depende de que nosotros sabemos que tenemos que marcar, si no marcamos estamos fuera, así que vamos a intentar ir allí a generar ocasiones y a marcar. Y obviamente, pues todos sabemos lo que puede hacer Leo si tiene un buen día, pero nosotros vamos con la idea de marcar porque si no sabemos que estamos fuera.
La última. ¿Sabes tú lo que es ganar en el Camp Nou? Lo hiciste en 2012, en unas semifinales de la Champions contra el Chelsea. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se puede desarticular al Barça en el Camp Nou?
Si supiera la fórmula, se la diría al entrenador y a mis compañeros y lo haríamos, pero no... No lo sé, hay que defender bien, ellos normalmente van a generar ocasiones, van a tratar de jugar en nuestro campo y lo que tenemos que hacer es las ocasiones que tengamos, tratar de hacerlas y si somos efectivos pues tendremos opciones de pasar.
No ha sido un triunfo vistoso, pero una de las noticias positivas ha sido un poco la recuperación de Paul Pogba con esos dos goles.
Bueno, es cierto que hemos ganado con dos penaltis y el partido no fue brillante que digamos, pero bueno, en un momento tan crucial de la temporada pues... lo importante la verdad es que era ganar. Obviamente siempre queremos jugar bien, pero bueno, con dos penaltis pues nos llevamos los tres puntos.
Una curiosidad, ¿Pogba os ha dicho alguna cosa de lo que tiene pensado en mente, lo que va a hacer el año que viene? ¿Suena mucho para el Real Madrid?
No ha dicho nada.
¿Tú crees que va a seguir? ¿O querrías que siguiera?
Yo, si él no dice nada, yo tengo menos que decir todavía, así que no me preguntes por él, por favor.
Juan, muchísimas gracias, como siempre.
De nada, a ti.
Dani, con Juan Mata, un crack que siempre tiene la deferencia de atender a los medios de comunicación españoles. ¿Están todos bien para el partido del martes? ¿Ha pasado alguna cosa con algún futbolista en el día de hoy?
Bueno, Matic todavía no ha reaparecido, no entrenó en la previa del partido frente al Barça, no jugó en Old Trafford, esta tarde tampoco lo ha hecho frente al West Ham. Ander Herrera está descartado para ese partido en el Camp Nou y Rashford necesitaba descanso, hoy le ha dado los últimos minutos, pero si no pasa nada estará en perfectas condiciones de cara al partido frente al Barça.
Gracias, Dani, hablamos esta semana, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
habéis tenido.
No se lo pierdan, porque si el primero, Maxi, que tiene que hacer un rectificado, ya era bueno, el segundo es de unos reflejos de ser el mejor portero del mundo. Griezmann y Coque, ¡ponme los cuchillos, González! Griezmann, ¡qué golazo! Sola Morata, recorta al portero, chuta, gol, 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 del Atlético de Madrid, marca Morata, Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo 0.
Ahí va resumido casi todo lo que ha pasado en el partido. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén.
Hola, buenas noches.
Y Gato, que le he saludado ya, está aquí atentamente, miau. Que digo que el Barça le saca ahora 9 puntos al Atlético de Madrid. Si no me corrige Pedro Martín, el día en el que puede ser por primera vez campeón el Barça, ahora sería el martes 23 de abril en Mendizorroza, a las 9:30.
Como son 10 puntos, hace falta 2 jornadas como mínimo.
Vale, ahora mismo sería en esa jornada. Entre semana podría ser campeón el Barcelona, si no vuelve a haber un traspié de uno de los dos equipos, del Barça o del Atlético de Madrid, como ha sucedido en el día de hoy. Bueno, pues está contado la secuencia, y lo dice muchas veces Rubén Martín, Oblak y Griezmann. Paradas de Oblak.
¿Cuánto llevamos diciendo eso?
Tú toda la vida, yo te conozco, o sea, antes de decirme, cuando me presentaba, este Rubén Martín me dijiste, hola, primero Oblak y luego Griezmann.
No, pero es que ya incluso...
Tienen dos de Onda Cero, son Arantxa y Corrochano, que para donde Oblak y Griezmann.
Eso es, así no, fue. Pero Rubén, tú incluso en este verano hablabas del peso de poner una balanza a Oblak y a Griezmann, que era más importante.
Sí, sí, sí. Para mí, y lo hemos hablado hoy durante el partido, si tú haces un referéndum hoy en el Metropolitano y preguntas, si solo pudiera seguir un futbolista en el Atlético, ¿a quién elegirías? Para mí, con Griezmann, que ha sido campeón del mundo, entre los 3 mejores jugadores del mundo, para mí sale Oblak.
Te digo más, yo creo que si a la gente le preguntas por el contrato que tiene Griezmann, a Oblak le darían todo lo que fuese y con Griezmann lo discutirían.
Dicho lo cual, para mí el Atlético de Madrid, el salto de calidad, son dos futbolistas de nivel mundial, son Oblak y Griezmann. O sea, si el Atlético quiere seguir aspirando, como estos años, a ser un equipo que pelee por ganar un día la Liga de Campeones, tiene que intentar mantenerlos a los dos.
¿Qué dices del muro, Antonio?
Estoy aquí aprendiendo lecciones
porque tú no lo viste esto, ¿eh?
De mis hermanos. No, yo no, yo esto no me di cuenta. Vamos a ver, hoy Oblak ha hecho lo que hace siempre, sostener el partido y luego en el debe de los que están arriba para meterla, hoy han acertado y otros días no aciertan, por eso otros días el Atleti sufre y se le van los partidos, porque Oblak hace lo que tiene que hacer casi siempre, pero arriba, vamos a ver, Oblak, lo hemos dicho, Griezmann lleva 20 goles, a estas alturas de temporada a Griezmann hay que pedirle muchos más goles, ¿no? Y él lo sabe, yo creo que hoy él se movía hoy en el campo con una voracidad adicional, sabiendo que queda poco para el final de temporada y que ha de hacer más goles para justificar, entre comillas, ¿no?, el caché que tiene y la condición de estrella que tiene dentro del equipo.
¿Cuál os ha gustado más de las paradas de Oblak? Hay una doble, que es la de Budebuz, de un remate ahí de chilena casi, o de chilena, ¿no? De chilena, que
solo
hay una doble.
Luego
hay una abajo, ¿Cuál os ha gustado más de las tres?
La de Maxi, la que se da la vuelta.
La primera de la doble, ¿no?
Sí.
La primera de la doble.
Sí,
la de abajo es... Hombre, abajo hace mucha. Incluso el otro día, en el Camp Nou, al disparo de Luis Suárez, si no le bota el balón, la podría haber sacado, ¿eh? O sea, que quiero que escuchen a Oblak. Es en inglés y, bueno, para mucha gente es un idioma ya habitual el inglés, pero si no voy a traducir yo.
You are very important. What about your renewal? We will have good news this week.
Yeah, let's see. I'm happy that I'm important here, but about that, let's see.
Le ha preguntado a la compañera que si esta semana vamos a tener noticias sobre su ampliación de contrato y él ha dicho, veremos. Estoy muy feliz de ser importante aquí, pero sobre la renovación ya veremos.
Bueno, pero lo tiene ya arreglado hace tiempo, ¿eh?
Sí.
Lo tiene arreglado hace tiempo. El Atleti no va a hacer, no va a pecar, como ha pasado en otros casos, de dejarlo hasta el final. Y hace ya tiempo que...
O sea, Oblak... tú crees que es un cebo continuo esto, ¿no?
No, no es un cebo. Lo que pasa es que hace bien Oblak que hasta que no lo firme y lo presente, pues no tiene por qué decir que lo ha hecho. Eso me parece fantástico, ¿no? Y de aparte del Atlético de Madrid igual, pero a mí el entorno de Oblak hace 3 meses me dijo que había encarrilado la renovación y que estaba muy avanzado.
Yo creo que es 2021, ¿eh? Cuando termina el contrato. Sí.
Sí. Yo no sé si había alguna... Igual me corrige Antonio. ¿Había alguna información esta semana al tanto de la renovación de Oblak que era inminente? Y creo que en esos datos que se hablaban, a mí me sorprendería y me extrañaría y me decepcionaría que le pusiesen una cláusula baja. Que parece que es de lo que está hablando, de una cláusula de 120 o no sé exactamente, pero me parece que si tú a uno de tus mejores futbolistas lo amplías...
Bueno, ¿vale? Tal y como está el fútbol, le tienes que poner 300 kilos a partir de ahí, ¿eh?
Claro, pero, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que
porque 100 parece barato.
Debe ser el único club, ¿verdad, Antonio?, en el que las cláusulas oscilan según los meses. Entonces, yo creo que a este tipo le tienen que... No tengo que darle todo, que como pide mucha gente de contrato, pero que sí que le pongan un blindaje excepcional.
Ha recordado, Simeone, ahora vamos a escuchar, que costó 16, ¿no? Me parece.
Sí.
Se convirtió en el portero más caro en la historia del fútbol español, sí, ¿eh? Sí. Fue el fichaje más caro en la historia. 16 ahora nos parecería una broma por Oblak. O sea, dices 16 Oblak y te parece una broma. Es cierto, porque hay que recordar en inicio, él llega con Roberto, ¿no? Era su compañero de portería. Y incluso Roberto le discute la titularidad, que juega la Champions, Roberto, ¿no? No sé si pasa algo con el partido
contra Olympiacos. El primer partido contra Olympiacos allí...
Pero es con Moyá, ¿eh?
Moyá, perdona, Moyá. Moyá, tienes razón, Moyá.
Juega Oblak el primer partido de Olympiacos y tiene una noche nefasta.
Pierde 3-0 o algo así, Atlético.
3-2, creo que le gana al Olympiacos de Michel.
Bueno, y a partir de ahí... Oblak deja de ser titular.
Eso es.
Pero fíjate, incluso cuando lo ficha, que es un fichaje sorprendente y es un acierto de verdad del Atlético de Madrid de ficharle y pagar
ese
dinero.
Viene el Benfica, que había hecho un extraordinario partido en una semis de Europa League en Turín.
Sí, pero 16 kilos que parecían no caros, carísimos. Era como cuando el Madrid pagó 30 por Pepe, que parecía otra locura.
Carísimo, una animalada, Rubén. Sí. Pero aparte, viene además con un problema físico, creo que era en la espalda, y al Cholo le genera muchas dudas. Incluso se plantea la posibilidad de volver y demás.
Bueno, se habló de eso.
Hay una controversia.
Sí.
Yo recuerdo que al mes estar aquí de lo de Olympiacos...
Lo querían devolver a Corrales.
Había noticias en la prensa que decían que el Atlético de Madrid se planteaba devolverlo.
Es así. Es para hacer un report, pero es así. Es como
fíjate dónde estamos.
Bueno, otro nombre propio. Juanfran. Hoy ha salido en sala de prensa, viene contando Antonio Ruiz que tiene una oferta de ampliación de contrato de un año más. Este es uno de los viejos roqueros. Es un veterano de la guerra del Vietnam, de los que queda... Solo quedan Juanfran, ¿no? ¿Quién queda? Juanfran, de los que han ganado...
Felipe Godín.
Esos son los que están en el ciclo ganador. Y Felipe y Godín se van. Esos dos está claro. Y Juanfran se puede quedar. Así de claro ha hablado Juanfran.
He conseguido que la gente me tenga un cariño especial. Podré estar mejor, podré estar peor, pero yo creo que la gente siente lo que siento yo cuando me pongo la camiseta del Atlético de Madrid, que es darlo todo y dar lo mejor de mí. Unos días me saldrá mejor, otros peor. Con lo que me quedo de todos estos años y es el cariño de la gente y el compromiso que les he intentado demostrar siempre. Y bueno, eso por eso va a ser mi casa, siga un año más, dos o el año que viene, ustedes, va a ser mi casa siempre.
¿Me está sonando esto a despedida, Juanfran?
No es una despedida, de verdad. No lo es porque quedan muchos partidos por delante, porque lo primero es el equipo y la oferta del Atlético de Madrid es para seguir en las mismas condiciones que tengo a día de hoy. Es una muy buena oferta. Y no hay ningún problema.
Hemos editado la pregunta del compañero porque cuando ha terminado esta respuesta ha dicho y no quiero hablar más de mí, ha dicho Juanfran. Entonces ha ido a preguntar el compañero y ha dicho que ibas a preguntar sobre mí. Pues sí, venga, pregunta. Ya
muy acertada esto. La pregunta de Javi de Diego, ¿sí?, de Radio Nacional, sí, porque sí. Todo sonaba, efectivamente yo. La información que tengo, efectivamente, es que el Atlético de Madrid le ha planteado una oferta de un año de renovación que a Juanfran no le convence, que a Juanfran no le satisface, pero Juanfran va a demorar hasta final de temporada su decisión.
Eso es lo que entiendo yo por sus palabras. Sí, yo entiendo que quiere algo más. Quiere algo más.
Pero algo más no es dinero, algo más es cariño.
Sí, pero ya hemos dicho que esto de los años es así. Cuando cumples más de 30, un año, ¿no?
Pero esto es como lo de las reglas y saber... Sí,
pero esto es repetir lo de Godín. Godín
claro,
le quería
igual,
uno más
igual,
y no se lo daba.
Es igual. Godín se va porque no tiene... Entiende Godín que no tiene... El retorno del club,
es que Godín
el cariño, el compromiso y la implicación que le ha dado durante tantos años merecía.
El retorno que ha tenido Juanfran no lo ha tenido Godín, por ejemplo.
No, ninguno de los dos. Lo que pasa es que
Otra cosa que a Juanfran no le satisfaga, pero que creo que con Godín ha sido mucho más, sí, pero, mucho más barrio bajero.
Lo que Rubén, ¿te lo quedabas o no te quedabas a Juanfran? Que es doloroso, es un tema doloroso.
Yo creo que Juanfran ha elegido, que Juanfran tiene el derecho a decidir si irse o quedarse. Es decir, si yo fuera Simeone, le diría a Juanfran que él se ha ganado con su trayectoria.
Pero eso no es la pregunta, ¿eh?
Sí, no, no. Quiero decir, tú me estás preguntando yo si fuera Simeone, ¿qué haría? Yo si fuera Simeone le diría...
Si fueras el Atleti.
Si fuera el Atleti le diría, Juanfran, tú tienes esta oferta de renovación por un año, que es lo que tú has contado, ¿verdad?
Sí.
Tienes el derecho en esta oferta, que ya no es de un crack mundial porque no lo eres, tienes el derecho a elegir quedarte o irte como un héroe. Porque para mí, Juanfran y Godín tienen que irse como se fue Torres.
Pero es que se van a ir igual, ¿eh?
No, sí, pero escucha, quiero hacer esta distinción, porque aunque sé que queréis mucho a Felipe, Felipe no se ha portado con el Atleti como si se han portado Godín y Juanfran.
No estamos hablando de Felipe en este caso.
Felipe, en el mejor momento de su carrera, eligió irse al Chelsea. Y Felipe, cuando vio que no jugaba la Supercopa de Europa este año, amenazó con irse.
No, no, escucha, entonces, y ahora se quiere quedar otra vez, ¿eh?
Pero por eso digo que para mí hay una distinción entre estos históricos que merecen todo el respeto y la admiración del mundo, pero yo sí haría una distinción entre lo que supone Godín, que lo hablaba esta tarde con Ruiz en el estadio. Para mí Godín puede ser probablemente el extranjero más importante en la historia del Atlético de Madrid. O sea, Godín cuando marcó el gol de cabeza en el Camp Nou, Godín dijo que él ya sabía lo que sentía Gigi, y a mí me parece que esa es la trascendencia.
Es que el valor de Godín no se reduce solo a su comportamiento y rendimiento en un terreno de juego. El valor de Godín está acreditado porque lo ha demostrado él, que es escudo, que es verdad y que es absolutamente filosofía atlética. Entonces yo le dejaba jugando lo que él tuviera que jugar y luego lo dejaba en el club, porque esta gente hace pertenencia, esta gente.
Pero tú hablas fideliza. De Juanfran o de Godín, Ruiz.
Hablo de los dos.
Pero
dos,
es que les quedan todavía años de fútbol.
Claro, quieren jugar. Jugar y ganar dinero. Que
Godín
tiene,
todavía
que
tiene fútbol de máximo nivel y yo creo que Juanfran, bueno, cuando habla
pues
de familia...
Ofrécele dos años.
No, pero es que eso no van a hacer. No. No va a hacer. Oye, Simeone, hablando de tres nombres, de los tres que hemos hablado, Antoine Griezmann, Juanfran y Oblak.
Y Oblak es el mejor portero del mundo. Y evidentemente tenemos la fortuna de que elija jugar con nosotros y que elija estar en el Atlético de Madrid y eso nos pone orgullosos. Ojalá que siga creciendo. Ha mejorado muchísimo del primer día que llegó al club. Se lo ha ganado a partir de su trabajo, su esfuerzo y su mejora. Ha llegado al lugar hoy que tiene, que sin duda es el mejor portero del mundo.
Le voy a preguntar por Griezmann, otra vez ha marcado un gol espectacular. No sé si se espera otro final de temporada parecido al del año anterior, en el que vamos a entrar en una espiral sobre el futuro de Griezmann, o lo tienen este año más claro todos. Gracias.
Yo repito una vez más, Griezmann es uno de nuestros capitanes. El club ha hecho un esfuerzo enorme la temporada pasada para seguir contando con su trabajo. Él está feliz en Madrid, tiene una relación con sus compañeros extraordinaria dentro del vestuario, es un jugador importantísimo para nuestro equipo. La verdad que no me hace nada pensar que salga.
Me gustaría preguntarle por la cabeza de Juanfran. O sea, el futuro de Juanfran está en el aire, pero el compromiso en todos los partidos, empezando por el de hoy, es incuestionable.
Bueno, hablar de Juanfran es hablar de un futbolista extraordinario y una persona que mejora al futbolista. Y desde el humano, obviamente, tenemos una relación enorme. Y del deportista va a dar todo lo que tiene hasta el último suspiro, porque él se mueve así en su vida.
El titular seguramente será: no me hace pensar nada que Griezmann vaya a salir, sí, del Atlético de Madrid sobre los tres.
Ese es el titular, y luego para mí una imagen clave hoy en el partido, cuando ha hecho el cambio de Griezmann, cómo le ha aplaudido.
Ha pedido el aplauso para Griezmann.
Ha empezado el aplauso para que la acompañase el resto del
Porque Simeone es un gran coreógrafo.
Sí. Sí, todo esto está muy bien, pero cuando el club le reduce la cláusula a 120, está mandando una señal.
También, eso también.
Total, total. Rubén.
Todo eso está muy bien.
Yo creo que Simeone ha empezado otra vez la campaña para convencer a Griezmann, si tuviera alguna duda, de que se quede.
Él los quiere a todos, te digo él, una cosa, ¿eh? Es quiere, claro, a Griezmann, a Diego Costa, claro, a Morata, a Kalini si se queda. Si claro, no encuentra nada alrededor que mejore, pues si no encuentra, bueno, sí, me dice sí, Gato, no encuentra nada que mejore eso.
Es que mejorar lo que tiene el Atlético tres. Es casi, a ver, no casi imposible, pero es muy difícil. Si tú miras línea por línea en el Atlético, tú no cambiarías a Oblak por ningún portero del mundo, por ninguno. Y a Griezmann, para cambiarlo, lo tendrías que cambiar por uno de los mejores. Es decir, por Cristiano, por Mbappé, por Neymar. O sea, no hay tantas cosas en los puestos clave que mejoren.
Antonio, ¿tú ves que están pensando en algo que mejore eso, que mejore lo de arriba, o que se conformaría el Atlético en quedarse con lo que tiene?
Yo esta tarde, antes del partido, hablaba con alguien muy cercano a la dirección deportiva y me ha dicho que están preparando un modelo faraónico. Esto significa que va a haber mucha reforma, que va a haber mucho cambio y que están midiendo muy bien.
Atrás seguro, atrás es inevitable.
¿Tú crees, Ruiz, que es revolución y no evolución?
No, evolución no puede ser porque es un ciclo que está... Ya
revolución solo si vendes.
Revolución, sí.
Si vendes,
es reinventarse. No, es reinventarse.
Si vendes a alguno de los mejores.
Es reinventarse con el mismo plan, porque el Cholo no va a cambiar el plan, y buscando los soldados y las piezas que el Cholo entienda que deben traer el club para... También te digo una cosa. Morata, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de Morata, porque Morata... No,
que es uno de los que tiene que estar ahí.
Que llegó en medio de una nebulosa rara, que la gente se olvidó muy pronto que este chico había crecido en el Atlético de Madrid, que se tuvo que ir porque no le quiso el club en su momento. Morata ahora mismo es el segundo máximo goleador del equipo y lleva 2 meses en el equipo.
Sí, acá, yo creo que cayó de pie en el Atlético de Madrid, pudo haber marcado goles que se le anularon, penaltis que no le pitaron. Y
con
luego,
todo lo que le anularon, es el segundo máximo.
Claro, luego hizo goles. Oye, di algo, Gato, que
de todo lo que ha dicho el Cholo, hay una frase que a mí me deja, bueno, a la gente le ha gustado, ¿no? Que dice que volveremos
hoy,
donde nos gusta, sí.
Hoy ha dicho.
Volveremos donde nos gusta. Yo no sé si se refiere a que van a volver a hacer la pretemporada en San Rafael, que fue clave y no lo pudieron hacer.
Sí, eso seguro.
O a que van a volver a...
Al origen. A la casilla de salida.
Exactamente. Oye, al origen, a la esencia del Cholismo, a futbolistas que se les ha echado mucho de menos esta temporada.
Vale,
a ese tipo de
iremos viendo. Bueno, como ven, estamos más en el mañana que en el hoy. Me encanta hablar con vosotros, ¿eh? Otro día, que va a haber día, os voy a pedir de nuevo las notas, que lo hice el otro día en el local y no veas qué profesores...
yo sabes...
Uno que me hubiera gustado tener a mí en la
universidad... No preguntes qué nota, que te llevas el premio.
Yo hago...
Las notas del Atleti.
No, puedes preguntar por la notaría. Yo hago la media siempre, por competiciones.
Las notas del Atleti. Hay, entre los dos, entre Rubén y Antonio, hay un profesor muy duro y el otro que me hubiera gustado a mí tener en la universidad. Pero ya lo descuidan. Bueno, un abrazo a los dos. Rubén, Antonio,
bueno,
gracias. Adiós.
Un abrazo.
Chao,
chao.
Chao. Chao. Bueno, señores, más cosas. Por ejemplo, el Español le ha ganado 2-1 al Deportivo Alavés. Marcó Pedrosa, el chaval que se cambió la camiseta con Messi, que luego tuvo unos días un poco feos, no por su manera de actuar, sino por lo que dijeron algunos aficionados del Español sobre ese cambio. La guardia en propia puerta y luego el Alavés marcó el gol Caleri, 2-1. Mañana a las 12, Valladolid-Getafe. A las 2, Atleti Bilbao-Rayo Vallecano, el partido del Tupper. Cuidado con este partido, ¿eh? A las 4 y cuarto, el derbi guipuzcoano, Real Sociedad-Eibar. A las 6 y media, Girona-Villarreal. Y a las 9 menos cuarto, el Valencia-Levante. Dirá la gente, ¿y el Madrid? El Madrid juega el lunes. Le gané Real Madrid. Y está la música de Berti y de Gemma Santos, que tiene un mensaje. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, un mensaje, como bien dices, de parte de Berti para recordarnos qué hacíamos antes sin el VAR. Pues aguantarnos, según recuerdo, discutir y acabar un poquito resignados. Berti o falso. Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida llamada a Málaga. Bautista tiene información sobre el futuro de Muñiz.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.